Hermanos, yo doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de estar aquí con ustedes y especialmente por la oportunidad que me concede de predicar. Pues, dijeron esta noche que yo estaba presentado en Miami, yo no lo sabía. Pero si fuera así, no sé hasta cuándo me tendrán por allá. Pero sí, yo realmente me sentí muy bien en este lugar, el tiempo que viví aquí. Incluso no pensé que de aquí me mudaría a algún otro lugar. Yo pensé, incluso había comprado ya terreno de cementerio porque pensé que aquí iba a dejar. Pero bueno, pues uno se propone a ciertas cosas y Dios es el que sabe. Pero realmente este lugar fue para mí uno de los mejores lugares donde yo he vivido y uno de los lugares, el lugar donde más tiempo he vivido continuamente. Porque todo en parte me he movido con mucha frecuencia y estuve como 6 años casi, ¿verdad? Que es donde más tiempo he permanecido y donde mejor me he sentido. No sé si será por los árboles, por los lugares o por el personal. Yo creo que por el personal que me acompaña. Así que bendigo a Dios porque me concede volver, aunque sea de visita. Y quiero compartir con ustedes algunas ideas que el Señor me ha dado y yo creo que son de provecho para nosotros, porque por esto precisamente Dios, el Señor, ha ordenado que se predique el Evangelio, no tan solo para predicar los inconversos, para llevarles el mensaje de salvación, hacerles conocer lo que les conoce, sino que también entre nosotros mismos, los ya convertidos, los que ya pertenecemos a su iglesia, entre nosotros también, se predica el Evangelio para confirmarnos, para orientarnos. Por esto es que en casi todos nuestros servicios hay una oportunidad para la predicación. Y yo creo que en esta noche no hay ningún extraño, no hay gente de fuera a la que tengamos que comenzar a darle la lechita, que son los primeros rudimentos de la palabra. Más o menos todos estamos muy relacionados con las cosas de Dios, con su palabra, con la iglesia. Así que este mensaje será más bien para orientarnos y reafirmarnos a los diálogos profesionales. Hace unos días tuve un sueño que me llamó la atención, y no es que nosotros predicamos sueños, es decir, nosotros pasamos nuestros mensajes y enseñanzas en la Santa Palabra, pero también la misma palabra nos dice que Dios visita a sus hijos a través de sueños, pensaron de distintas maneras, y muchas veces a través de un sueño espiritual el Señor nos da una idea para que la desarrollemos, porque no siempre nos habla con toda claridad, no siempre nos habla palabras expresas, sino de cierto modo en sombra. Así lo dijo desde la antigüedad, que levantaría profetas entre su pueblo y que a Moisés le hablaría con cara a cara a los demás. ¿Cómo?
Por figura.
Por figura. Entonces, esto se confirmó después a través del profeta Joel y el apóstol Pedro. Una vez más lo confirma en el libro de los Hechos. Y es una realidad que nosotros hemos visto entre nosotros también. Así que no es que seamos soñadores vanos, sino que reconocemos que aunque no todos los sueños provienen de Dios, porque nuestra mente tiene actividad y aún dormido, también trabaja y a veces repetimos exactamente las escenas que durante el día o durante estamos despiertos, pues deseamos. Incluso hay sueños de mala digestión, hay pesadillas, hay muchas clases de sueños. Pero es cierto que también Dios visita a su pueblo. Entonces, hace unos días yo estuve hablando con los hermanos allá en Miami respecto a esta experiencia. Quisiera aquí, aunque sea ligeramente, contarle algo a ustedes al respecto. Para usar esta escritura que fue leída aquí, me gusta a veces preguntar para ver si estamos atentos. Si preguntara, ¿recuerdan el versículo que se leyó? ¿Lo recuerdan todos? Si alguno le preguntara directamente, ¿sabría decirle cuál fue? El Señor nos da una orientación aquí acerca de la oración. Sabemos que tenemos necesidad de orar, que la oración como que nos conecta con Dios. Es como cualquier aparato eléctrico que tenemos que conectar a las fuentes de energía para que funcione y a veces se recargue. Pues así, yo creo que la oración es la que nos pone en comunión con Dios y nos fortalece espiritualmente. Y casi siempre que hablamos de la oración es exhortándonos a que tenemos que orar más. Sin embargo, yo quiero llamar la atención sobre otro aspecto de este título. Y es que aún esto, en lo cual podríamos pensar que no hay límite, porque nos dice la Escritura orar sin cesar, podríamos pensar que en esto no hay límite. Sin embargo, aquí en esta Escritura el Señor nos pone limitaciones. O nos pone regulaciones. Si quieres orar mucho, si quieres pasarte la noche orando, ¿qué debemos hacer? En la cámara secreta. Tú y Dios a solas. Sin embargo, en público, es donde se ora. Aquí el Señor no puso ninguna límite a la oración privada, pero sí a la oración en público. ¿Sí o no? Es decir, que llama la atención sobre aquellos que ostentaban su religiosidad y querían aparecer como muy piadosos, orando en público y con las manos levantadas, no tan solo porque es una forma correcta de orar, sino para ser más visto aún dentro del grupo. Esa vanidad del Señor no la acepta. Pero también rechaza la repetición vana, parlería o palabrería. Quizás podríamos considerar que esto incluye la gritería o la repetición inútil. Entonces son dos cosas, dos formas que el Señor está rechazando en lo que sería la adoración en comunidad, en público. Pero entra tu cámara, cierra tu puerta y ahí no te pone ninguna condición. Tú y Dios haz todo lo que el Señor, el Espíritu te dice. Entonces considero que sí, para lo que es la congregación hay límites, hay regulaciones. Y el ser humano por naturaleza es dado a las exageraciones. El ser humano es variable. Dicen los psicólogos que la mujer es mucho más variable que el hombre, pero aún los hombres, unos más que otros, también tenemos etapas de altas y de bajas. Pero debemos procurar lo más posible la estabilidad. porque los excesos todos son malos, son negativos, son dañinos. Entonces, como que el exceso, los excesos, los extremos son malos, eso es precisamente lo que quiere Satanás, infundir en nosotros los excesos. A él no le importa que sea de un lado o del otro, cualquiera de los dos a él le viene bien, cualquier exceso, cualquier exceso. Pero son malos. ¿Qué debemos buscar nosotros entonces? El término medio, lo prudente, lo lógico, porque esto nos es recomendado en la Sagrada Escritura. Hay hermanos que son más fervientes que otros. Algunos lamentablemente parecen poco fríos. Y últimamente hemos escuchado comentarios, sobre todo en algunos lugares, como que la congregación se mantiene un poco fría, un poco apática en cuanto a alabanza, en cuanto a los amenes, las expresiones de alabanza o de acción de gracia y demás. Y es cierto, eso es el diablo lo que ha querido, es sembrar en nosotros la indiferencia, la frialdad, el formalismo, ese sin vida espiritual. Eso lo quiere Satanás. Nosotros debemos consentir, es decir, debemos consentir con ese propósito del diablo y volvernos fríos, apáticos, muertos. ¿Debemos darle el gusto?
No.
No. Pero cuando es que reaccionamos y entonces queremos ser pendientes, él dice, ah, sí, entonces te voy a empujar para el otro lado. Y también ahí hay peligro. Entonces tenemos que cuidarnos de no llegar a un extremo ni al otro. Y precisamente en el sueño que yo tuve, y no sé si ustedes lo podrán entender, aunque sea ligeramente, lo que sí, yo pude contemplar un campo que se estaba sembrando. La tierra estaba arada. Noté como yo nací en el campo. Yo sé que muchos de ustedes no conocen, no tienen experiencia en cuanto a la agricultura y no podrán comprender esto bien, pero otros es posible que sí. El campo, para que la cosecha se produzca bien, debe la tierra ararse con suficiente tiempo y bien desmenuzada. Cuando queda así entre terrones y como es muy abajo, no es muy propio para sembrar. Entonces, este campo no estaba muy, no se había arado muy bien, pero bueno, habían hecho los surcos profundos, y había regado la simiente. Pero una forma un poco desordenada. Como alguien a quien le impusieron esa tarea y la hizo tal vez no de muy buena gana y se fue y no tapó. Dejó era como una siembra de yuca. Los trozos de carne que se siguen en el campo están un poco desolados y sin tapar. Entonces ya había transcurrido como un día y el sol pues lo daña, porque así descubierto se seca y entonces puede que no brote, no termine, no retorne. Me parece que yo como comencé a tapar algunos, pero busqué o di informe o algo. El asunto es que entonces vino alguien como que era más responsable o tenía más autoridad sobre aquel campo. Y entonces ideó una forma rápida para cubrir, y era pasando, como a veces se hace en los campesinos, que con bueyes, no el arado, hay unos tipos de peines o de tipos de rastras que pasan y para apisonar la tierra, para aplanarla. Entonces como que iba a tapar aquellos surcos pasándoles esas gradas o... Pero yo le llamé la atención porque entonces los surcos estaban muy profundos, y entonces iba a ser mucha la cantidad de tierra que le iba a echar encima. Y entonces yo le preguntaba si tan hondo, con tanta tierra encima, podría brotar esa semilla. Así que si no se cubre y el sol la seca, ¿qué sucede? Y si se sepulta demasiado hondo con mucha tierra encima, ¿qué sucede? Tan malo es pasarse como no llegar, dice el señor de Fran. Y hay en México un tipo de refrán también que usan más bien los idólatras, los que acostumbran encender velas en sus altares a sus ídolos. Entonces dice: ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Comprenden la idea? Y esto lo encontramos también en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a nuestra propia experiencia, uno de los alimentos sanos, incluso que tiene propiedades medicinales y que es sabroso al paladar, ¿cuál es? La miel. Incluso se usa la miel como comparación para una cosa buena, que es más dulce que la miel, en un carácter. Pero, ¿qué nos dice la Escritura con respecto a la miel? ¿Hallaste la miel? Come lo que va a hacer. No te harte de ella, no sea que después. Es decir, que el exceso aún de lo bueno, aún lo bueno, en exceso, deja de ser bueno. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos moderados, porque el diablo quiere que seamos fríos, si es posible congelados, porque de lo contrario, cuando procuramos ser calientitos, quiere entonces que nos quememos. Y nosotros no podemos permitir ni que nos congele, ni que nos queme. Tenemos que mantenernos calientes, fervientes, pero no quemados. ¿Es así? Yo doy gracias a Dios porque últimamente dentro de nosotros en distintos lugares está despertando un poco el espíritu de devoción, el fervor, tanto en la alabanza, en la oración, en todo eso. Esto es bueno. Pero precisamente como es bueno, tenemos que tener cuidado que el diablo no lo exagere. O no nos lleve a exagerarlo para que se convierta en mal. He estado, gracias a Dios, en distintos lugares. Dios me ha permitido visitar distintos países y aún ahí distintas obras. Más o menos he podido captar el ambiente en distintos lugares, y me gozo cuando veo el esfuerzo en agradar a Dios, en la fidelidad, en guardar los mandamientos, en todo eso. Sí, bendigo a Dios por eso. Pero también he notado en parte, pero he oído de que en algunos lugares hay la tendencia a la exageración. Y me recuerdo que en Cuba surgió, especialmente dentro de la juventud, lo que un ánimo, un ambiente de oración que ¿quién puede reprochar? No es bueno la oración. Y los formaron ligas de oraciones, no la liga de oración dominical que está en nuestra iglesia establecida en una forma oficial, sino hicieron distintas ligas de oración, grupitos, orando, y eso tomó mucho auge. Y algunos estarán enterados de que eso tomó un mal camino. padre, pero con mal camino. Hasta acá llegó, se llegaron los ecos, incluso grabaciones de ciertos transportes proféticos. Estuvieron conscientes que nacieron precisamente en esos cultos de oración particulares, que no era una cosa organizada por la dirección de la iglesia, no era algo oficializado, sino algo muy bueno, que el diablo echó a perder, llevándolo a excesos que llegaron a ser malos y perjudiciales y confundieron a Dios. Y incluso dentro de ellos, la persona que más se destacó y que más trató de incluir en el resto de la iglesia, lamentablemente, porque es muy lamentable, apostató, se rebeló y murió en esa condición. Entonces, orar es bueno, sí es bueno. Tenemos que orar más. Pero cuando queremos orar mucho, ¿qué tenemos que hacer? Entra de tu cama y cierra tu puerta. Y ahí el Señor no te pone límites. Pero grupitos de oración, fuera de lo oficial, fuera de lo establecido, hay que tener mucho control. Conocemos que el Espíritu de Dios se manifiesta con diferentes dones a la iglesia. Si lo negáramos, seríamos infieles, seríamos incrédulos, negaríamos la palabra de Dios. Hay diferentes dones. Esto es cierto. Y damos gracias a Dios porque en su iglesia se manifiestan los dones del Espíritu. Pero aún esto el diablo quiere también interferir. Y por esto es que la Escritura nos manda a controlar todo tipo de reunión o todo tipo de actividad espiritual en grupo, en comunidad, en congregación. Sabemos o creemos en el don, que en uno de los dones del Espíritu es el don de lenguas. Creemos que uno de los dones del Espíritu es de profecía. No podemos negarlo. Debemos glorificar a Dios cuando visita a su pueblo con mensajes. Pero como prueba de que esto tiene que estar controlado, regulado, podemos leer el capítulo 14 de la primera epístola a los Corintios. La iglesia de los Corintios fue una iglesia donde los dones se manifestaron de forma extraordinaria. Mientras por una parte parece que eran un poco desordenados y conflictivos y había divisiones, pero por otra parte los dones del Espíritu se manifestaban en ellos. Pero el apóstol Pablo les escribió y les explicó y les puso regulaciones como tenían que controlarse esas manifestaciones de Dios. Y en cuanto al don de profecía, le dice que esto tenía que ser en una forma ordenada y que cuando alguien profetizaba, dice así la Escritura, los demás, que además de callar, dice algo más. ¿Cómo? Los demás juzguen. Quiere decir que esto no es una cosa por la libre, como cada uno quiera o piensa. Esto es algo que debe ser juzgado, analizado, escudriñado, para evitar cosas extrañas. Porque nos dice la Escritura que debemos examinar los espíritus, probar los espíritus que son de Dios. Sencillamente porque el diablo trata de confundir y sembrar cizaña dentro del Espíritu. Entonces, el apóstol, refiriéndose al don de profecía, dice que mientras unos profetizan, los demás juzguen. Entonces no es extraño que la dirección de la iglesia pida, reconociendo que cualquier hermano puede ser usado por Dios con un mensaje, pida esos mensajes precisamente para juzgarnos, para analizarnos y para compartirlos si es necesario. Y para evitar vanidades, para evitar exageraciones. Y en cuanto a don de lenguas, ¿es de Dios? Pero no en forma descontrolada. Estoy hablando en la iglesia, no estoy hablando en culto a la gente de la calle, por eso estoy hablando de esta manera. Y fíjense si es así, que nos dicen, y esta parte si quiero leérselas de una forma más. Dice que hay en el versículo 26 del capítulo 14, la primera de Corintios. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando juntáis cada uno de vosotros? Tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, más uno interprete. Fíjese si hay regulaciones, porque allá quien dice, al espíritu no se le pone límites. Esto es incorrecto. Dios es espíritu. Y Dios hace lo que quiere, pero nos manda a controlar las manifestaciones del Espíritu. Estoy hablando por las Escrituras. Si hablar alguna lengua, sea esto por dos o a lo más tres, limitado el número, y por turno establece un orden, más uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia, en la congregación, calle, aunque esté inspirado, domínese, contrólese, cállese, y hable a sí mismo y a Dios. Está mandando entonces a la cámara secreta, donde nadie te va a controlar, donde tú puedes entonces dar rienda suelta al Espíritu y glorificar a Dios, donde no vas a hacer papeles ridículos. Pero en la iglesia, en la congregación, si no hubiera intérprete, calle. Hay o no hay control. Ordenado las Escrituras. Entonces, frialdad, apatía, no, no. Exceso, desorden, tampoco. Dios nos ha llamado, dice aquí, hágase todo decentemente y en orden. Y esto es lo que quiere el Señor. Que ni dejemos secar la simiente al sol por nuestro descuido, por nuestra pereza, ni queramos cubrirla tanto que le impidamos que nazca. Hay una forma intermedia para que esa simiente quede cubierta con la tierra suficiente para que ni el sol la queme, ni la tierra la ahogue. Así son las manifestaciones de Dios en medio de su pueblo. Ni carentes de ella, ni vacíos de ella, ni dándole un énfasis exagerado en lo que el diablo pueda confundirnos y provocar el desorden en medio de nosotros. Entonces, por esto es que el Señor ha puesto en la iglesia autoridades puestas por el Señor. Dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Ninguno de nosotros debe sentirse autónomo, autosuficiente, desconectado para hacer lo que le venga en gana o lo que él considera que Dios directamente. No. Tenemos pastores, tenemos oficiales, personas que si no por más espiritualidad o por más sabiduría, por lo menos por más experiencia a través de los años, que pueden ayudarnos a controlarnos y a conducirnos debidamente para que todo sea decentemente y en orden como agrada al Señor. Entonces nuestras congregaciones, nuestra alabanza, nuestras oraciones y las manifestaciones del Espíritu deben ser vivas, sí, fervientes, pero nunca exageradas, porque entonces habría que intervenir y establecer este orden que el apóstol Pablo puso en la iglesia. Fíjense, cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Tesalonicenses, en la primera carta, le habló de la venida del Señor. La primera epístola a los Tesalonicenses les habla muy detalladamente acerca de los tiempos de la venida del Señor, cómo se vendría el Señor. Pero entonces ellos con esa carta se sintieron tan impresionados, dando tanto, que creían que el Señor estaba ya así al llegar inmediatamente, y parece que esto formó cierto revuelo, cierta exageraciones en ellos, que entonces en una segunda carta tienen que calmarlos. Podemos comparar en la lectura una como decir, sí, esperamos la venida del Señor, pero no vendrá antes sin que suceda esto y esto y esto y esto. Entonces, las cosas que Dios establece en su iglesia para bien, el diablo quiere usarlas para mal, y no podemos permitirlo. Tenemos que dejar que el Señor nos use, pero nunca permitir que el diablo nos use exagerando las cosas que Dios nos da.